Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Manage Engine. Mi nombre es Steve Ramírez y les doy la bienvenida a este episodio muy especial en el que vamos a hablar sobre un tema de la diferencia entre el Digital Workplace y Digital Workspace. Hoy junto conmigo va a estar Lucía Jiménez, también del equipo de marketing. Hola Lucía, ¿cómo estás?
Muy bien, Steve. Súper, súper emocionada porque el tema del día de hoy suena complejo, pero es muy sencillo en realidad.
Perfecto. Y justamente para hablar y tener bien clara esa diferencia, pues tenemos a un invitado muy especial que ya hacía tiempo que no nos visitaba por acá en el podcast, que es Wilson Calderón, Technical Manager de la TAM de Manage Engine. Hola Wilson, ¿cómo estás?
Hola Steve. No había venido porque no me invitaron, ¿no?
Ya está echando pullas acá
sí,
este hombre.
Sí, sí, sí. Hola Steve, hola Lu. Un placer siempre estar aquí con ustedes y con todos los que ya nos escuchan en nuestra gran comunidad.
Genial, bienvenido entonces, Will. ¿Y cuáles consideras, Will, que son, antes, digamos, de entrar en materia en todo este tema del Digital Workplace, Workspace, todas estas diferencias, cuáles consideras que desde tu experiencia son las principales dificultades que los usuarios se enfrentan en los espacios de trabajo?
Bueno, Steve, esto es un tema que creció muchísimo después de la pandemia por la sencilla razón de la digitalización de las compañías, de tratar de hacer las empresas cada vez más digitales. Y eso sigue siendo un reto para la mayoría de las empresas, ya que evolucionamos a una velocidad bastante alta después de la pandemia, pero todavía existen retos, sobre todo en el tema de colaboración entre las diferentes áreas de trabajo. Esos son los retos más importantes. Todavía siguen existiendo algunas empresas que trabajan sus áreas de trabajo como silos independientes. Entonces, la colaboración no se ve. El otro gran reto que tienen las empresas hoy en día es la falta de que el área de TI todavía no se ha democratizado completamente. Entonces, sigue existiendo un área de TI que está allá metida en una oficina o sencillamente es un área, pero no están bajando esa tecnología a las diferentes áreas. Eso hace que todavía no hay como un aprovechamiento más importante o amplio de la tecnología que tiene la empresa. Y sobre todo, el alcance de explotar aún más las habilidades de cada empleado. La idea de la digitalización de una empresa es que cada empleado sea más, digámoslo así, que tenga más al alcance todas las herramientas para hacer de su labor una acción cada vez mejor, que cada vez se sienta más empoderado como empleado y a su vez traslade ese empoderamiento hacia la experiencia del cliente. Entonces yo creo que ahí es donde están los retos, que el empleado se sienta cada vez más empoderado en las herramientas que tiene o las acciones que tiene. El tema de la democratización de TI que permita que se aproveche la tecnología en todas las áreas y obviamente que sea aún más colaborativo. Y recordemos que colaboración no significa tener Teams o tener una reunión virtual. Significa que en todo momento estemos conversando y estemos alineados hacia el mismo lugar.
Bueno, Steve, ¿qué te parece si presento el tema del día de hoy ya de manera formal?
Por favor.
En diversas ocasiones, las compañías se enfrentan a dificultades para conectar con todas sus aplicaciones o ecosistemas de TI y surgen nuevas necesidades. Para lograr conectar todos los ecosistemas, es necesario entender cuáles son los espacios de trabajo. Aquí entran en el juego los Digital Workplaces y los Digital Workspaces, que no son lo mismo. Por esto, hoy le explicaremos cuáles son las principales diferencias entre un Digital Workplace y un Digital Space. Para empezar, Wilson, por favor, cuéntanos brevemente qué es un Digital Workplace y un Digital Workspace.
Listo, Lucía. No, mira, eso es un tema bastante difícil de explicar en un sentido como lógico, porque uno piensa que el Digital Workspace es más grande que el Digital Workplace, pero inclusive estuvimos debatiendo aquí, ya que nosotros estamos trabajando muy fuertemente con Manage Engine para aportar herramientas que permitan administrar los Digital Workplace y también para administrar los Digital Workspace. Entonces, si lo definimos fácilmente para tratar de hacer que nuestra audiencia entienda muy bien qué significa cada uno de estos dos conceptos que hablabas, el Digital Workplace o el lugar de trabajo digital es toda la infraestructura, herramientas y tecnologías que se habilitan para que una empresa sea cada vez más digital. Es decir, todo lo que la empresa adquiere como tecnología, como herramientas, para hacer que sus empleados puedan trabajar de cualquier lugar, en cualquier momento. Y el Digital Workspace es ya lo que habilitamos de esa tecnología a un empleado en particular. Entonces, por ejemplo, podemos tener un conjunto de herramientas entre colaboración, correo electrónico, ERP, todo lo que se pueda tener. Pero el empleado como tal necesita solamente un espacio donde involucra una, dos o tres herramientas, no todo. Entonces, ahí es donde está la gran diferencia. El workplace es todo lo que se habilita en tecnología. El workspace es lo que necesita el empleado de esa tecnología que habilitamos para hacer la empresa más digital. Creo que esa es la forma más fácil de explicarlo. No sé ustedes qué piensan.
Sí, perfecto, perfecto. Está muy clara esa diferencia. Quisiera, Will, que antes de hablar un poco, digamos, en profundidad de esas diferencias, pudiéramos poner tal vez un ejemplo de cuál sería un workplace, digamos, robusto en una empresa muy grande y un ejemplo de un workspace en un área en específico, por ejemplo.
Listo. Bueno, voy a intentarlo, Steve. Voy a intentarlo a ver qué dice este tema. Un ejemplo claro del Digital Workplace. Realmente, si lo llevamos hoy en día a las empresas, el Digital Workplace no solamente sería el equipo de cómputo que te habilitamos a ti o a cualquier empleado para que vaya y trabaje desde la casa o desde cualquier lugar, sino que ese equipo de cómputo ya debería venir listo con todas las herramientas que se le va a habilitar a ese empleado. Entonces, voy a empezar a hablar por lo más pequeño, que sería el Digital Workspace en este caso, y dice que ese empleado recibe ese kit de bienvenida y empieza a decir, ok, yo voy a ser hoy un vendedor de esta empresa. Recibe el kit de bienvenida y ahí viene un computador ya con las herramientas habilitadas para ese vendedor. Entonces, ese vendedor va a tener un computador con las restricciones como o el perfil de seguridad que se le habilitó como vendedor y el acceso al CRM, por ejemplo, el acceso a la herramienta de cotizaciones, el acceso, obviamente, al portafolio de soluciones. Y ese empleado va a poder empezar a trabajar desde el momento que abre el computador. Ya está listo, ¿sí? Pero ahora, si hablamos de Digital Workplace, no solo para que se diera ese computador para el vendedor con todas las habilitaciones que se le entregaron, debió estar preparado previamente por el área de TI, por el área de finanzas, por las diferentes áreas de trabajo que se involucraron para dar de alta a ese empleado, para habilitarlo todas las herramientas que necesitaba ese empleado con base en el Digital Workplace que se habilitó para la empresa. Entonces, la empresa pudo haber habilitado diferentes herramientas. Lo primero, ¿cómo se va a conectar a ese empleado? Entonces, ¿se va a habilitar a través de Internet? Listo. Si lo va a hacer a través de Internet, tenemos la suficiente seguridad para que ese empleado, ese vendedor, acceda al CRM, porque el CRM es una de las herramientas que tendríamos dentro del workplace como tal. Todas las herramientas que tendría para que él pueda cotizar, la conectividad que daría, entonces la VPN que se le está estableciendo ese empleado, la herramienta al CRM, la herramienta del ERP, la herramienta, qué perfil de seguridad se le entregó, el equipo está perfectamente controlado, es un equipo portátil. Entonces, ese equipo portátil debe también tener por debajo todas las herramientas que se habilitaron dentro del workplace para que ese equipo de cómputo esté listo y que garantice que la información, las acciones, las actividades que va a utilizar ese empleado estén disponibles y estén seguras. Entonces, yo creo que sería el mejor ejemplo que podríamos ver acá entre esas dos cosas. ¿Cómo yo habilito la empresa, primero que todo el workplace? ¿Qué herramienta necesito? ¿Cómo garantizo que sucede? Y ya después de eso, bueno, vamos a llevarlo al empleado y cuál es el espacio de trabajo que necesita ese empleado como tal. ¿Okay?
Es decir, su workspace.
Exactamente. Yo sé que es un poco enredado, pero vamos a seguirlo intentando descifrar durante este podcast.
En términos de Manage Engine, ¿nosotros tenemos un ejemplo de workplace?
Nosotros como Manage Engine no habilitamos, digámoslo así, un workplace de cara al empleado. Nosotros ayudamos a que el workplace esté siempre ahí, esté disponible, sea cual sea el que habilite la empresa. Ejemplo, la empresa va a habilitar... va a habilitar el computador, el dispositivo de trabajo, va a habilitar un dispositivo móvil también, va a habilitar un montón de herramientas que necesita que la experiencia del usuario sea cada vez más digital. Entonces, Manage Engine está detrás de eso y Manage Engine dice, ok, si vas a poner el computador a disposición del empleado, ven, yo te lo administro. Ven, yo te aseguro que ese computador esté listo. Ah, necesitas dispositivo móvil porque tú vas a estar moviéndote. Ok, yo te administro ese dispositivo móvil y te habilito el perfil de seguridad que necesitas de acuerdo al empleado que lo va a usar. Ah, pero vamos a garantizar también que la experiencia de los empleados sea una experiencia cada vez más digital y que cada vez se transmita hacia el cliente final. Eso podría también ayudarse a través de Manage Engine. ¿Cómo? Monitoreando esas herramientas que se habilitaron para el empleado. O sea, respondiendo a otra pregunta, no es que nosotros habilitemos el Digital Workplace. Nosotros ayudamos a que eso siempre esté disponible y que se garantice la productividad y eficiencia del mismo.
Wilson, entonces, ¿de qué forma Manage Engine aporta en estos espacios de Workplace?
Gracias por esa pregunta, Lu. es algo de lo que nosotros como Manas Engine estamos enfocados en nuestra estrategia comercial. Realmente Manas Engine aporta muchísimo, pero ¿a quién le va a aportar? A aquellas empresas que ya tienen o están pensando en implementar un digital workplace y están mezclando un montón de tecnologías para lograrlo, montones de proveedores. Entonces tienen un proveedor para los equipos de cómputo, un proveedor para los dispositivos móviles, un proveedor para el software, otro proveedor para las comunicaciones. Tienen un montón de cosas. Y listo, eso está bien porque lograron hacer su digital workplace. Pero recuerden siempre esa sabia frase, si se quiere mejorar, hay que empezar midiendo. O sea, lo que no se mide no se puede mejorar. Entonces, lo que aporta Manas Engine a esas empresas que ya están montadas sobre el tema de digital workplace es en entregarles todas las herramientas, toda la información que ellos necesitan, todas las herramientas que necesitan para garantizar que ese digital workplace funcione. Entonces, sencillo, vamos a entregarles herramientas que permitan monitorear toda la experiencia de los usuarios, que permitan administrar correctamente los puntos finales que ellos tienen, que permitan encontrar un punto único de contacto donde ellos, los empleados, puedan encontrar las soluciones a sus necesidades diarias, donde puedan evolucionar y donde puedan agilizar su trabajo. Vamos inclusive a entregar herramientas que puedan ayudar a reducir la superficie de ataque en esos ambientes del lugar de trabajo digital. Entonces, Manas Engine está preparado, más que preparado, Lucía y Steve, para poder asegurarle a esas empresas que pueden trabajar tranquilamente con un espacio de trabajo digital, que pueden seguir avanzando en esta tendencia, que pueden seguir evolucionando, porque Manas Engine está ahí para asegurarles que eso funcione muy bien.
No sé si tengamos un ejemplo con algún cliente en el que nosotros hayamos podido contribuir en este aspecto.
Yo creería que todos los clientes. Lo que pasa es que no todos tienen implementado un digital workplace completo como lo dice la ley, ¿sí? Sino empiezan a hacerlo poco a poco. El solo hecho de que los clientes nuestros, que en este momento ya son más de 240 mil a nivel mundial, tengan la necesidad de administrar aquellos de esos clientes que ya están administrando sus equipos de cómputo, sus puntos finales con nuestras soluciones de Endpoint Central, ya estamos contribuyendo en ese espacio, porque nuestra solución ya les está permitiendo administrar esos equipos sin importar dónde ellos se encuentren o dónde esté el empleado trabajando. O sea que ya estamos ayudándole a habilitar un espacio de trabajo digital desde cualquier lugar gracias a una solución de Endpoint Central. La segunda, los clientes que ya tienen una mesa de servicios nuestra, ServiceDex Plus, en esa mesa de servicios estamos habilitándole ese punto único de contacto donde los empleados pueden encontrar las soluciones a todo lo que necesitan, gracias a una base de datos de conocimiento, gracias a una atención oportuna a sus incidentes o requerimientos, o incluso gracias a una serie de procedimientos que podemos implementar desde allí para que el empleado desde cualquier lugar pueda trabajar y pueda asegurarse que sus herramientas habilitadas en su espacio de trabajo remoto pueda funcionar correctamente. Y además de eso, todos los clientes que tenemos también que usan nuestras herramientas de monitoreo, sea monitoreo de seguridad, sea monitoreo de desempeño, o incluso cuando hablamos de ciberseguridad, no solamente hablamos de monitoreo, sino habilitación de posturas de seguridad, también nosotros le estamos aportando un montón, porque estamos ayudándole a monitorear la infraestructura que se habilitó para el Digital Workplace, las aplicaciones que se habilitaron para que puedan ser contactadas o conectadas de cualquier lugar, y ayudando a encontrar esas oportunidades de mejora para que esa infraestructura cada vez entregue los indicadores de operación que espera la compañía.
Descubre mucho más sobre Digital Workplace y cómo Manas Engine puede ayudarte a adoptarlo. Ingresa ya a www.manasengine.com/latam y allí encontrarás un banner con toda la información.
Entonces, creo que Manas Engine estaba un paso adelantado en ese tema. Cuando llegó la pandemia, cuando llegó todo este tema de la transformación digital, Manas Engine estaba más que listo. Y por eso puedo decirlo con toda tranquilidad, nos ha ido muy bien. Hemos sido un caso de éxito en este tema.
Esta conversación la arrancamos hablando sobre el tema de la democratización de TI. ¿Por qué es importante que todas las áreas se involucren, dejar al lado el tema de trabajo en silos y generar un poco más esa armonía en la organización? ¿Cómo se relaciona ese concepto de democratización de la tecnología con este tema del Digital Workplace?
Bueno, listo. Voy a tratar de explicarlo. La democratización, como su palabra lo indica, es llevar a como distribuir equitativamente los recursos entre todas las áreas de negocio. del negocio como tal. Entonces, la democratización de TI está permitiendo o está diciéndole, hey, mire, señores de TI, váyanse a las áreas del negocio, vayan y hablen con el gerente de ventas, vayan y hablen con el gerente de facturación, vayan y hablen con la persona que está haciendo los envíos de la mercancía. Y empiecen a ver cuáles son las necesidades que tienen esas áreas de negocio, esas personas, y habilitemos la tecnología que seguramente ya tenemos para beneficio de ellos. Estamos evitando hacer de estos silos, como les decía al principio, sino estamos tratando de decir, ya tengo yo una mesa de servicios, ¿por qué no habilitar una mesa de servicios para todas las áreas de la organización? Si estoy haciendo un onboarding de un empleado, ¿por qué no hacer el onboarding de una manera conjunta en todas las áreas del negocio? Entonces, ahí en ese momento, solamente hablemos del onboarding del empleado. Cuando hablamos de un onboarding de empleado, llega y se levanta el requerimiento por el área de recursos humanos y es un empleado que va a ir para el área de almacén. Pero ese empleado va a tener acceso a un recurso de tecnología, va a tener acceso a un computador, necesita un celular, necesita un espacio de trabajo. ¿Qué necesita? Entonces, esa definición o esa necesidad ya debería involucrar el área de TI desde el principio. Pero ¿qué sucede ahora a los que no han democratizado TI? Al área de TI les llega el requerimiento al final. Cuando le dicen, hey, mañana llega un nuevo empleado que tenemos y necesitamos que le entregues un computador. Ok, el computador no es el problema es cómo le habilito el perfil que necesita para trabajar. ¿Quién es él? Si paso los estudios de seguridad, el área de TI debería estar empapado de todo. Ese es un ejemplo. O el otro ejemplo es evitar o ayudar más bien a las áreas de trabajo a que no empiecen a generar tanta tecnología alterna, sino que aprovechemos lo que ya tenemos. Entonces, si están pensando en, digámoslo así, no lo vamos digitalizar un formulario o algo así, ¿por qué no lo podemos hacer a través de una herramienta que ya tenemos acá y podemos concentrar toda la información? Recuerden que la información es poder, la información es el nuevo oro. Y si tenemos la información regada por todo lado, pues no vamos a poder aprovecharla para tomar decisiones correctas más adelante. Entonces, la democratización de TI es fundamental a la hora de empezar a hablar de una empresa digital, a la hora de empezar a hablar de un lugar de trabajo digital, un espacio de trabajo digital. Y hay otros dos conceptos que podrían dar tema para otro podcast. También existe el tema de carga de trabajo digital y también existe el tema de fuerza de trabajo digital. O sea que tenemos que combinar esos cuatro conceptos en lo que es el concepto general de una empresa digital. Pero no existe empresa digital si TI no está en todo lugar. Así de sencillo podríamos decirlo.
¿Cómo está la TAM respecto a esa adopción de la democratización de TI?
Nosotros hicimos una encuesta al finalizar el año 2021, si no estoy mal, y la liberamos en 2022. Y en esa encuesta nosotros entrevistamos 3.300 tomadores de decisiones, tomadores de decisiones de TI, tomadores de decisiones de negocio. Y ahí logramos encontrar algo. Esa encuesta fue para todo el mundo. Pero de esos creo que era el 15 o 20% representantes de Latinoamérica. Esa encuesta está en nuestra página web, demanasengine.com/latam. Y allí decía que ya al menos el 70% de las organizaciones se alinearían a trabajar desde cualquier lugar significativamente. Pero además de eso decía también que significativamente se había adoptado el concepto de que TI era el actor principal de la transformación digital. Era quien ayudó a tomar las decisiones correctas y habilitar la continuidad del negocio. Entonces, eso realmente da una muestra de que las empresas ya hoy en día saben que necesitan de que tecnología esté siempre desde el momento que toma las decisiones, no al final. La TAM tiene ya la conciencia, podríamos decirlo. Uh-huh. Tiene la conciencia, tiene la claridad, y la sufrió. Y lo mejor que uno puede hacer para aprender las cosas a veces uno aprende viendo a los demás. Uno a veces aprende cuando le pasan las cosas a uno. Y las empresas todas sufrieron algo. Tuvieron momentos traumáticos, momentos de estrés cuando tuvieron que irse a casa a trabajar. Y eso les generó una experiencia muy buena para empezar a hacer más digital. Entonces la empresa de Latam tiene la conciencia, ya algunos bancos, yo he conocido algunos bancos en Centroamérica, aquí en Colombia también, que ya por lo menos hacen todo el tema de la democratización de TI. No puedo decir los nombres de los bancos porque no estaría permitido, pero sí sé que algunos bancos ya hacen muy bien la democratización de TI, ya tienen toda su área de TI regada en todas las áreas del negocio. Y además de eso, obviamente los integradores los system integrators, los integradores de servicios que existen en Latam, que son muy bien conocidos, vienen adoptando esta metodología muy bien de lugar de trabajo digital y lo vienen ofreciendo esas grandes empresas también. Entonces, ya la empresa no está buscando una solución por un lado, una solución por otro, sino los requerimientos que vemos hoy en día de Latinoamérica ya no vienen requerimientos puntuales de un, yo quiero una solución de monitoreo por un lado, una de endpoint, sino viene, yo necesito una herramienta que me ayude a administrar el lugar de trabajo digital. Y para eso estamos preparados, como le decía antes, ¿sí? Entonces, lo tienen claro, hay conciencia y están evolucionando, están trabajando. Yo diría que en cuestión de unos 2-3 años más, podríamos decir que tenemos un muy buen porcentaje cubierto, arriba de un 60% de las empresas que son las digitales. Y es que lo que pasa es que si no se digitalizan, si no se vuelven más digitales, pues van a quedar atrás de la competencia.
Sí, el mercado les va a cerrar las puertas.
Se vuelven presas y no depredadores.
¿Para qué ambientes son perfectos estos espacios de Digital Workplace y Digital Workspace?
Si hablamos de ambientes, no propiamente de ambientes, sino de escenarios. Te voy a cambiar un poco la pregunta por escenarios y vamos a ver dónde un Digital Workplace funciona bien de acuerdo al escenario que se presente. El escenario va a ser cualquier empresa que ya esté trabajando de forma híbrida o de forma cloud. Inclusive, todas las empresas que nacen siendo cloud o lo que se conoce como el concepto de cloud first, tienen que ya tener listo esto. Entonces, deben tener un Digital Workplace habilitado desde el inicio. ¿Quiénes son esas empresas que hoy en día nacen siendo primero cloud? El ejemplo más claro son las fintech. Todas las empresas fintech nacen siendo cloud. Entonces, ellas nacen teniendo el concepto claro de un Digital Workplace desde el principio. Porque casi que todos sus empleados, no hay sucursales. Una fintech no tiene sucursales físicas. Todo es digital, todo es en la nube. Así que todos sus empleados están también en diferentes lugares y ahí ya tienen el concepto. Entonces, todo lo que manejen en un entorno híbrido 100% cloud, listo. Todos los ambientes empresariales que necesiten de alguna u otra forma generar colaboración entre las diferentes áreas y tener una sincronía entre las mismas para avanzar empujando hacia el mismo lugar. Eso aplicaría para cualquier empresa si uno lo vea desde un punto de vista, digámoslo así, normal. Pero no todas las empresas lo tienen claro. Entonces ahí está un claro ejemplo de que se necesita tener un único punto de contacto para que puedan los empleados llegar a un único lugar y avanzar. Todas las empresas, todos los ambientes o escenarios que requieran integrar diferentes tecnologías, diferentes marcas, diferentes proveedores, también necesitan de esto, ¿ok? Todas las empresas que requieran tener una, digámoslo así, aprovechar la información para generar más competitividad y mejora continua entre las diferentes áreas, necesita definitivamente tener un control de su Digital Workplace. Ya no habilitarlo, sino controlarlo, monitorearlo. Y si hablamos de Digital Workspace, que sería cuáles son los escenarios que aplica, pues va a aplicar en todos los que tengan un Digital Workplace. Así de sencillo. Si te habilitas un Digital Workplace, vas a tener que empezar a habilitar el Digital Workspace porque es lo que ya define exactamente dónde vas a trabajar. El empleado que va a usar de ese Digital Workplace. Entonces, definitivamente va a aplicar exactamente por lo mismo que estábamos hablando ahora, pero ya lo bajamos a nivel de usuario. ¿Qué le agregaría yo acá? La necesidad de tener un control desde el inicio hasta el final del, digámoslo así, el ciclo de vida de las identidades que se genera dentro de una empresa. Ahí es donde arranca la seguridad. Si uno tiene un claro control de las identidades y los accesos, es como cuando entramos, vamos a nuestra casa y cada persona que visita nuestra casa se lleva una llave de la puerta principal de nuestra casa. Entonces la seguridad de ahí para adelante queda completamente perdida.
Bueno, Wilson, entonces ya digamos que pudimos dilucidar esa diferencia entre el workplace y el workspace. Como bien comentabas, todo esto nació en el tema de la pandemia. Empezamos a hablar del tema de transformación digital, de cómo las compañías necesitaban hacerse digitales en ese contexto y llegamos a este punto. Pero ¿cuál crees que es el futuro o un poco la tendencia hacia dónde va? ¿Cuáles van a ser, digamos, los requerimientos para las empresas en el futuro?
Bueno, creo, Steve, que la tendencia que ya estamos llegando a ella, es el tema de llegar a la empresa digital, el Digital Enterprise. Y como lo hablábamos hace un momento, no solamente basta con el Digital Workplace o el lugar de trabajo digital. Si lo hablamos, tenemos que también empezar a implementar el Digital Workforce, que es la fuerza de trabajo digital, y el Digital Workload, que es el tema de carga de trabajo digital. Ahí es donde tenemos que llegar o las empresas tienen que llegar. Obviamente, para llegar allá, tienen que volverse más digitales en sus conceptos básicos de el lugar de trabajo digital, para después de eso también empezar a empoderar a los empleados con las herramientas necesarias empezar a equilibrar las cargas de trabajo y habilitarlos para que funcionen desde cualquier lugar. Entonces, la tendencia va a ir para allá. ¿Qué sigue después de eso? El reto ahorita está en las empresas que venían trabajando en la forma tradicional, convertirse en empresas más digitales. Ese es el reto. Pero ahora el reto también viene en las nuevas tendencias que hay en las empresas que ya nacen siendo digitales, nacen siendo cloud, que ahí vienen se abre otro abanico de posibilidades como ya los recursos que se usan, la diversidad de recursos que ellos usan para trabajar. Ya no estamos hablando simplemente de herramientas que están en una sola nube, sino vamos a hablar de múltiples nubes, vamos a hablar de múltiples dispositivos, va a venir el reto de todo lo que es virtual, todo lo que son no solamente tener acceso a escritorios virtuales, sino a entornos virtuales, lo que sacó Apple, por ejemplo. Tenemos que adoptar esa tecnología a las empresas también, no solamente va a ser para la vida profesional, sino también para la vida empresarial. El tema de los wearables también van a empezar a hacer más cosas que simplemente decirte cuántos pasos das, qué hora es, cómo es el clima, sino va a empezar a interactuar más en entornos empresariales. Entonces tenemos que empezar a adoptar múltiples tecnologías, no solamente lo que hablamos de un endpoint, sea móvil o sea un desktop o un laptop, sino empezar a hablar de variables, empezar a hablar de dispositivos virtuales, realidad virtual, empezar a hablar también de todo lo que tiene que ver con Internet de las Cosas, empezar a interactuar con otros dispositivos, porque si ya estamos en el mundo digital, pues tenemos que conectarnos a todo. Entonces los retos vienen bastante amplios acá.
Nos despedimos entonces, Wilson, muchísimas gracias. Steve, también gracias por acompañarnos esta vez.
A ti, Lu, y a todos nuestros oyentes también, gracias por acompañarnos hasta este momento y siempre estar pendientes del podcast.
Listo, gracias a todos. Espero que les haya gustado este podcast.
Para estar al tanto de futuros episodios del podcast y demás contenidos de Manage Engine, no olvides seguir nuestras redes sociales en Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn. También puede visitar nuestro canal de YouTube y blog en www.manageengine.com/latam. Este fue el episodio especial del podcast de Manage Engine. Nos escuchamos pronto.